Esta semana el Poder Ejecutivo presentó su proyecto de presupuesto, lo elevó al Parlamento, y en él incluyó la figura del polémico coordinador departamental. Y digo polémico porque desde que se supo de la voluntad del gobierno de crear este coordinador departamental, el tema ha estado en medio del debate político. Ustedes saben, la oposición rechazó esta idea de plano, argumentando que una figura de este tipo violaría la autonomía municipal y provocaría un incremento de la burocracia. Además, algunos dirigentes blancos y colorados denunciaron que el gobierno estaba creando comisarios políticos y que se procuraba el surgimiento de nuevas figuras para mejorar la posición del Frente Amplio en el interior después del retroceso electoral que tuvo el oficialismo en los comicios del mes de mayo. Voceros del gobierno y el propio presidente José Mujica rechazaron esos cuestionamientos y advirtieron que se trataba de juicios apresurados basados en trascendidos. Sugirieron que convenía esperar la presentación formal de esta iniciativa, que argumentaron solo procura mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión de las políticas públicas.
El tablero político.
Ahora que los 18 coordinadores departamentales están explicitados en el artículo 87 del proyecto de presupuesto, vamos a tratar de entender en qué consiste exactamente esta propuesta. Y para eso recibimos en los estudios de El Espectador al doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia de la República. Doctor Brexia, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo está usted? Buen día a la audiencia también. Buen día a los webvidentes ahora también.
Ellos son los que lo están viendo por la transmisión online en este momento a través de Espectador. Doctor Brexia, ¿cómo surgió esta idea del coordinador departamental? ¿La propuso el propio Mujica? ¿De dónde viene?
Creo que el marco de surgimiento de esta idea la tenemos que encontrar, yo diría que en la filosofía del propio presidente. Esta es una idea del presidente, personal del presidente, que el presidente nos planteó tanto al prosecretario como a mí hace algunas semanas. No es una idea que se haya discutido en el ámbito de presidencia, y creo que se tiene que inscribir, decía, en el marco de lo que es la filosofía práctica y activa del presidente. Todos quienes conocen a Mujica saben que él es un hombre que está acostumbrado a tomar decisiones rápidas en lo que se refiere a llevar adelante determinados procesos. Lo vemos todos los días cuando él, de pronto, ante cualquier dificultad que surge a nivel de gobierno, sale un poco, que a veces hasta apagar incendios o a tomar en sus manos cuestiones que de pronto tendría que delegar. Y creo que esto forma parte de esa necesidad que él visualizó ya en algún Consejo de Ministros, allá por el mes de mayo, de coordinar las políticas públicas nacionales a nivel de territorio.
Veamos lo que dice el proyecto de ley de presupuesto. Tengo aquí el artículo 87, referido a Presidencia de la República. Habilítase a la Presidencia de la República en la unidad ejecutora 001, Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República, programa 481, Política de Gobierno 33, del inciso 02, ¿verdad?, la creación de hasta 18 cargos de coordinador departamental de particular confianza, comprendidos en el literal D del artículo 9 de la ley 15.809 del 8 de abril de 1986. Y se agrega, el coordinador departamental tendrá como cometido coordinar y articular las políticas públicas nacionales en el territorio del departamento con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de las mismas. Doctor Ruiz, ¿cuáles son esas políticas públicas que este funcionario de confianza deberá coordinar?
Creo que para que la audiencia tenga una idea clara de qué sucede a nivel territorial en los departamentos, tenemos que dejar primero constancia de que a nivel departamental se superponen políticas que son específicamente de la materia departamental y políticas que son nacionales. Esto es, nosotros no somos un país federal, somos un país donde la soberanía existe territorialmente en todo el territorio de la nación, de forma tal que hay políticas públicas nacionales, como lo expresa el artículo, por ejemplo, políticas de salud, políticas de vivienda, bueno, obviamente políticas de seguridad, políticas de actuación sobre situaciones de carencia social, que tienen que ser, obviamente, objeto de regulación por parte del gobierno nacional a través de los ministerios. Y muchas veces, y esto fue lo que yo le decía que se detectó en alguno de los primeros consejos de ministros allá por el mes de mayo, sucede que hay una cantidad de ministerios que actúan en el territorio de los departamentos, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, que tienen incluso oficinas en esos departamentos y que sin embargo no coordinan entre ellos las políticas a llevar a cabo en determinado territorio. Con lo cual se produce una dispersión fuerte de la eficacia de esas políticas y por supuesto un incremento del gasto de las mismas.
Pero entonces estamos hablando de que este coordinador se ocupará de coordinar las políticas públicas originadas en el Poder Ejecutivo. Estamos hablando del Poder Ejecutivo, estrictamente.
Exactamente. Por eso es que cuando las voces de la oposición, que me parece absolutamente razonable y lógico que hayan que se hayan levantado, porque esta obviamente es una figura que no ha tenido una discusión, como sí la han tenido otras figuras y otras iniciativas del señor presidente, no ha tenido una discusión con los líderes de la oposición, cuál es la política
habitual. Esa fue una de las críticas que recibió el planteo, ¿no? ¿Por qué se fue por este camino? ¿Por qué se lo dejó circular por la vía de trascendidos? Claro. ¿Por qué recién ahora aparece el texto, ¿no?
Bueno, pero lo que sucede es que, digamos, yo conozco una vieja expresión que decíamos nosotros, el dulce pica los dientes, ¿no? O sea, está bien que la política del gobierno, y creo que eso es una de las cosas que ha caracterizado al presidente, sin duda, ha sido una política de absoluta apertura al diálogo, pero creo que tenemos que tener el derecho, de alguna manera, desde el Poder Ejecutivo, de marcar algunas pautas sin que todo ello pase por el filtro de la discusión con los líderes de la oposición.
Bueno, pero esta fue una digresión cuando usted estaba comentando algunas de las reacciones que han venido de la oposición.
Sí, entonces yo le decía, cuando la oposición dice se lesionan las autonomías departamentales, puede aparecer cuando en la primera instancia, además este es un país que obviamente ha tenido con respecto al tema de las autonomías, tiene con respecto al tema de las autonomías departamentales, yo diría que una especie de mito. Este es un país que tiene muchos mitos. Por ejemplo, está el mito de la inamovilidad de los funcionarios públicos, que no es tal. Y está el mito de la absoluta autonomía de los departamentos, que tampoco es tal. Porque hay materias de política municipal, y materias de gobierno departamental y materias de gobierno nacional. Y esas políticas de gobierno departamental y las políticas de gobierno nacional coinciden muchas veces en el territorio de los departamentos. Por lo tanto, esto no tiene absolutamente ninguna posibilidad de lesionar las autonomías departamentales.
Ayer, por ejemplo, acá en este mismo espacio, el senador Jorge Larrañaga decía, me parece que va a terminar violando la autonomía de los gobiernos departamentales, porque los gobiernos departamentales tienen sus competencias y dentro de sus competencias, por ejemplo, tienen la relación directa con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y con el propio Poder Ejecutivo. Fíjese qué contradicción. Muchas veces como intendente municipal veníamos directamente a plantearle al ministro, al subsecretario, al director del OPP los problemas del departamento. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a tener que recorrer el camino de la burocracia del coordinador presidencial. Yo le señalaba, bueno, pero quizás allí hay una ventaja. Van a tener allí mismo a un funcionario representante del Poder Ejecutivo. Y Larrañaga respondía, no es lo mismo, porque los intendentes municipales en su momento queríamos, y ahora también, hablar directamente con el dueño del circo, con los ministros.
Bien, pero yo creo que el tema es que en lugar de un canal de comunicación, en todo caso van a tener dos canales de comunicación, ¿verdad? Pero además yo creo que hay que tener muy claro, y esto creo que es una de las cosas que pueden ser objeto de discusión ahora en el trámite parlamentario de la ley, y creo que también tendría que ser objeto de discusión a nivel de foros, es decir, pensar sin esquemas preconcebidos, analizar los temas en profundidad. Yo le voy a leer, Emiliano, algo que estuve mirando un poquito a partir de esta iniciativa y a partir de los cuestionamientos que sabía que iban a aparecer, digamos, un poco lógicamente, como le decía hace un ratito. Le leo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 91. Fuera de los servicios de policía del orden y de la seguridad, ¿qué abarca el gobierno y la administración de los departamentos? Estas son sentencias recaídas en acciones de inconstitucionalidad promovidas por las juntas departamentales o acciones de lesión de autonomía que están previstas en la Constitución. ¿Cuál es la materia municipal? Y agrega, ¿puede establecerse una regla para orientar el pensamiento? ¿Debe haber un interés departamental para que pueda haber un servicio departamental? Y fíjese cómo concluye. No se excluye la posible concurrencia de las autoridades nacionales y de las autoridades departamentales para la prestación de un servicio de interés departamental. Esto sabe quién lo decía. Esto lo decía Justino Jiménez de Arechaga. Y lo ratificaba Sayagues Lasso. O sea, Cuando nosotros hablamos de autonomía departamental, que en realidad no es tal tampoco, porque no es autonomía departamental, no es la autonomía de un territorio, es la autonomía del gobierno y la administración del departamento. Cuando nosotros hablamos de ese tema, tenemos que ser muy cuidadosos en pensar que la autonomía no es autocracia, la autonomía no es autarquía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay políticas nacionales, le repito, que coinciden en el territorio del departamento y que la preocupación del Poder Ejecutivo es que esas políticas nacionales estén suficientemente coordinadas como para ser eficientes, eficaces y además no ser tan costosas como están resultando.
Pero ¿hasta dónde llegará en cuanto a lo que es la esfera de acción del propio intendente o de los municipios que ahora se acaban de crear? Por ejemplo, ¿qué injerencia tendrá el coordinador departamental en el control del uso que se hace de los recursos que el gobierno central destina a las intendencias?
Yo creo que hay un tema muy importante allí.
Esa es una de las posibilidades que por lo menos se manejó en las versiones que circularon en estas últimas semanas, que habría una especie de, como de intervención del uso de esos recursos.
Yo creo que el tema es que, aparte de los mitos que gobiernan muchas veces la política nacional, nosotros tenemos una característica como país, que somos un país que generalmente anteponemos, ante cualquier situación anteponemos el miedo. Entonces nosotros decimos, va a pasar esto, que es la parte negativa de lo que puede pasar. Yo lo que digo es que si hay un representante del Poder Ejecutivo en el departamento, coordinando las políticas nacionales, coordinando con el intendente aquellos aspectos de las políticas nacionales que también pueden ser materia de regulación municipal, aprovechando de esa manera mucho mejor los recursos que se vierten en los departamentos de acuerdo a la Constitución y que se vierten en cantidades importantes de acuerdo a la propia Constitución y a la ley y después se prevé en la ley presupuestal, yo creo que eso va a redundar solamente en la eficiencia. Hablar de... Además...
Pero no va a funcionar como un comisario, interventor.
Pero cuando nosotros acá, permanentemente cuando estamos hablando de fenómenos, muchas veces de irregularidades y hasta de fenómenos de corrupción, decimos, fallaron los controles. Entonces reclamamos más control. Pero cuando el gobierno de pronto dice, muy bien, vamos a controlar lo que sucede con los fondos que el propio gobierno vierte en los departamentos, y vamos a controlar lo que sucede con aquellos fondos que el gobierno, a través de sus ministerios, vuelca en políticas que van en directo beneficio de los departamentos, para que esos fondos no se dilapiden, entonces nos asustamos.
Bueno, pero eso usted lo está refiriendo a el uso de los fondos por parte de agencias del propio Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con los fondos que el Poder Ejecutivo traspasa a intendencias y que las intendencias después son las que los ejecutan?
Serán de absoluto control de las intendencias. Eso no cambia en absoluto con la figura del coordinador departamental. No cambia en absoluto. No tiene por qué cambiar. Cuando yo le decía, fíjese lo que sucede, Emiliano, cuando en ese Consejo de Ministros que yo reiteradamente le he mencionado en esta charla, le decía que el presidente estaba especialmente preocupado por este tema de la coordinación. Yo creo que ahí está un poco el germen de esta idea que luego se plasma acá en la ley de presupuesto. Y entonces él decía, ¿dónde se junta la gente? Es decir, llevémoslo al plano de la vida práctica, de la realidad concreta. ¿Dónde se junta la gente para coordinar políticas que realiza el MIDES, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera? ¿Dónde se junta? Entonces, tenemos los centros CAIF, tenemos las agencias zonales del Ministerio de Trabajo, tenemos las policlínicas de salud pública. Pero ¿dónde es que la gente va a realizar coordinadamente todas esas políticas? ¿Dónde hay confianza de la gente de un lugar para juntarse y que esas políticas puedan ser coordinadas? ¿Y sabe lo que plantea el presidente? Con lo que yo llamo esa sagacidad que generalmente tiene para visualizar fenómenos que a veces uno no visualiza. Él decía, el único lugar de confianza en muchos lugares del interior es la escuela. Es decir, convocados los actores sociales de un determinado lugar a un determinado sitio, donde van con confianza es a la escuela de ese lugar. Y por eso, y lo decía, y es un tema que después no se ha hablado más, lo decía, nosotros tenemos que ver cómo podemos pagar mejor a esos maestros de esas zonas del interior donde el único lugar de coordinación es la escuela pública.
Seguimos en Diálogo en Perspectiva con el doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia de la República. El tema central de esta entrevista, el coordinador departamental, o mejor dicho, los 18 coordinadores departamentales que en la ley de presupuestos se propone crear. Doctor Brexia, sigamos con las objeciones que han planteado dirigentes de la oposición. Segunda de ellas, con la creación del coordinador departamental se aumenta la burocracia y se incrementa el gasto. Ayer decía el doctor Larrañaga, va a tener un sueldo alto, va a precisar vehículo, va a precisar secretaría, va a precisar teléfono, va a haber otros funcionarios trabajando con él. Seguimos montando burocracias que no hacen al planteamiento directo de las políticas. ¿Qué responde usted?
Una primera precisión, Emiliano. Si ustedes leen el texto del artículo 87 de la ley presupuestal, el artículo habilita la creación de hasta 18 cargos. Uh-huh. Esto es, todavía no está claro si se van a nombrar 18 coordinadores departamentales, uno por departamento fuera de Montevideo, o si se van a nombrar una cantidad menor. Inclusive, como la ley establece en el último inciso que el Poder Ejecutivo reglamentará esta norma en un plazo máximo de 180 días, yo creo que incluso puede, creo, esta es mi idea personal, porque le reitero que acá estoy hablando a título absolutamente personal, porque no hemos discutido esto con el señor presidente, pero puede perfectamente surgir que luego determinada coordinación se realice no solamente a nivel de un departamento, sino de pronto a nivel de una región. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Pero en cuanto al incremento de la burocracia, bueno, yo creo que el incremento de la burocracia tiene que tomarse, tiene que valorarse en cuanto a la relación costo-beneficio que eso produzca. Si yo creo 15 cargos de coordinador departamental, y esos 15 cargos de coordinador departamental suponen, como lo decía anteriormente, que la eficacia de las políticas públicas nacionales en ese territorio impliquen mucho menor costo de las mismas, entonces por supuesto que estoy aumentando la burocracia, es obvio, porque estoy aumentando el número de funcionarios, pero por otra parte estoy disminuyendo el gasto. Entonces creo que esa es la relación que tenemos que tener presente.
¿Pero se sabe con qué infraestructura va a contar cada uno de estos coordinadores?
No, aún no. Estamos hablando de una idea que evidentemente, por lo mismo que lo plantea el artículo 87, se va a reglamentar dentro del término de 180 días. No sabemos si de pronto esos coordinadores departamentales no van a ser funcionarios que ya estén prestando funciones de alguna manera para el Estado, y de pronto eso no supone un incremento del gasto.
Sí, se ha manejado esa posibilidad, la de una redistribución.
Exactamente.
Pero
exactamente.
No se ha dicho que vaya a ser la única fórmula posible.
No, obviamente que no. Esto es una fórmula abierta. Esto es una idea abierta que también habrá que discutir con la propia fuerza política.
Ahora, paralelamente, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también se crean coordinadores departamentales. Está previsto en el presupuesto, el artículo 456, la creación de 18 cargos de coordinador departamental en el ámbito del ministerio, de ese ministerio. ¿Cómo se entiende esto? ¿No es demasiado?
¿Sabe lo que pasa, Emiliano? Sí, el tema de la valoración de lo poco o lo mucho, obviamente que siempre va a ser subjetivo. Pero lo que sucede es que cuando uno ingresa a analizar los mecanismos por los cuales el Estado ejecuta los gastos, se da cuenta que muchas veces, a partir del hecho de decir, bien, yo trato de usar la menor cantidad, por esa especie de temor que nos gana a todos los uruguayos, decir no podemos incrementar porque entonces surgen las voces públicas que dicen que no podemos tener más personal en el Estado. Entonces muchas veces uno se da cuenta de la cantidad de cómo se dilapida el gasto público por la falta de ejecución, inclusive por la falta de ejecución o por la mala ejecución.
Yo entiendo el origen del planteo, pero si además de crear un coordinador general en cada departamento, en el caso del Ministerio de Transporte también se crea un coordinador por departamento, hay que pensar que perfectamente podemos ir a que haya un coordinador departamental por cada ministerio en cada departamento.
Bueno, podemos, es decir, las hipótesis de máxima, las hipótesis tremendistas que usted plantea, y me parece correcto que usted lo plantea desde el punto de vista periodístico, las podemos pensar. Ahora, yo personalmente estimo de que eso no va a suceder.
¿Por qué se hace así con el Ministerio de Transporte?
Bueno, el Ministerio de Transporte tiene una realidad sumamente compleja, Emiliano, pero sumamente compleja de realización de obra pública a nivel departamental, que yo creo que realmente, primero, vamos a ver si efectivamente quedan creados todos esos cargos, vamos a verlo, porque esto es una ley que está enviada al Parlamento, pero además, en segundo lugar, lo que tenemos que tener claro es que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene una realidad muy compleja de ejecución de obra pública que muchas veces requiere efectivamente esa coordinación, porque usted no se olvide que la caminería rural, la vialidad nacional, las obras de saneamiento, en fin, hay una cantidad de situaciones que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene que encarar a nivel departamental, que si no tiene una cabecita pensante allí que un poco coordine los esfuerzos, le reitero lo que le he dicho muchísimas veces a lo largo de este reportaje, es decir, puede suceder perfectamente que se dilapiden los recursos.
Vayamos a una tercera objeción que ha surgido desde la oposición a propósito de el coordinador departamental, los 18 coordinadores departamentales.
Hasta 18.
Atenta contra el proceso de descentralización. La semana pasada, cuando entrevistábamos al senador Pedro Bordaberry, él decía, nos parece que esto va contra varios aspectos de la descentralización. La creación del delegado presidencial es para que el presidente siga decidiendo las cosas en Montevideo e impidiendo que se decidan en las comunidades. es un proceso centralizador con el cual no estamos de acuerdo. Descentralizar es transferir poder a las comunidades y no poner una suerte de comisario político a hacer lo que se decide en Montevideo.
Acá le voy a dar una opinión que es absoluta y estrictamente personal, ¿no? Y que sé que de pronto puede levantar polémica. Desde mi punto de vista, Emiliano, esto acá habla el doctor Alberto Breccia, somos un país excesivamente descentralizado. Nosotros tenemos 19 gobiernos departamentales. Los que se quejan contra la burocracia tienen que pensar que tenemos 19 gobiernos departamentales para un país que es un barrio de San Pablo. Para un país que es un barrio de San Pablo. Ahora agregamos las alcaldías.
El Frente Amplio acaba de agregar las alcaldías. Es una iniciativa de este partido político.
Bueno, por eso le digo que es una opinión estrictamente personal, sí. Porque yo sé que estas cosas pueden levantar después suspicacias. No estoy hablando contra ningún compañero del Frente, no estoy hablando contra ningún sector político, no estoy hablando contra el expresidente, no estoy hablando... Sinceramente, créame lo que lo digo. Yo estimo particularmente que somos un país excesivamente descentralizado. Entonces bajamos las políticas públicas cada vez más, las permeamos cada vez más a la ciudadanía, y sucede que muchas veces terminamos teniendo chacritas en donde no sabemos muy bien cuál es... Porque si vamos a hablar de la competencia de los coordinadores departamentales con respecto a la competencia de los intendentes y de las juntas departamentales, hablemos de la competencia de los intendentes con respecto a los alcaides, que tampoco está demasiado claro. Entonces, cuando me dicen esto es un proceso que atenta contra... Bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir descentralizando? ¿Hasta dónde vamos a llevar el gobierno? ¿Hasta que llegue a cada casa?
Y voy ahora
reitero que es una opinión personal y que puede levantar polémica, pero bueno, es mi opinión.
Cuarta objeción, y también aquí me remito al senador Pedro Bordaberry. Parece una maniobra política para generar nuevos líderes locales del oficialismo. Decía Bordaberry, tiene olor a maniobra política, en los hechos se va a crear un intendente paralelo, alguien que maneje las cosas que se dicen, va a tener tanto o más poder que los intendentes, se busca sustituir a quienes eligieron los ciudadanos como sus gobernantes en cada departamento, esto trae mal recuerdo. En fin, va a tener un poder enorme, no va a tener respaldo popular directamente, ese va a ser un funcionario designado por el presidente de la República, no va a ser alguien elegido por la comunidad. ¿Qué dice usted?
En la medida de que efectivamente, como dice el senador Bordaberry, la persona no va a estar, el coordinador departamental no va a estar elegido por la gente, eso de ninguna manera le quita legitimidad ni legalidad, pero obviamente... El miedo que plantea el senador Bordaberry empieza a desaparecer, porque obviamente que la autoridad electa por la gente del departamento es el intendente, y el intendente va a ser quien, digamos, instrumente las políticas del departamento, y el coordinador departamental en ese sentido no va a tener ningún tipo de injerencia. O sea, ¿sí? Vuelvo a repetir, planteamos permanentemente frente a una nueva iniciativa el temor de las cosas malas que pueden suceder, y no visualizamos las cosas positivas sobre la base de las cuales esa iniciativa está planteada.
Pero aquí la especulación es que... De hecho, como ese coordinador departamental va a tener una cuota de poder importante en el manejo de las políticas
públicas,
del gobierno central aplicadas a ese departamento, de hecho va a terminar generándose en torno a él una figura política que después incluso puede ser un candidato, puede ser un líder, puede ser un dirigente con determinado raigambre a partir de lo que es ese poder que le confiere el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República.
A ver, esa posibilidad por supuesto que esa posibilidad está planteada. Ahora, yo de ninguna manera por supuesto, yo estoy defendiendo a ver, no estoy defendiendo, estoy argumentando a favor de este tema sin que sea una defensa irrestricta del asunto, pero digo, me parece que ese temor existe muy bien. Pero la figura del coordinador departamental, en la medida que realice las cosas bien, va a colaborar con la figura del intendente. En la medida que realice las cosas bien, no va a ser una figura que compita con el intendente. Seguramente el intendente va a tener en la figura del coordinador departamental un apoyo y no un competidor. Ahora bien, supongamos que en la figura del coordinador departamental, a partir de una correcta actuación en el departamento y a partir de una coordinación correcta de las políticas públicas nacionales, lleva el beneficio a ese departamento. ¿Qué problema tenemos nosotros con que esa persona pueda crecer como figura política? ¿No crece, no intentan todos los participantes de la cosa pública crecer como figuras políticas? Entonces, ¿qué problema existe si después, obviamente, esa persona no va a ser impuesta hoy o mañana, si surge como un candidato correcto para intendente, no va a ser impuesto por nadie, va a ser en todo caso electo por la ciudadanía? Entonces, no le podemos quitar legitimidad sobre la base de que no ha sido electo por la ciudadanía y que de pronto después puede ser una figura que compita con el intendente. Me parece que es una situación absolutamente absurda, porque en definitiva lo que va a estar sujeto es al voto de la ciudadanía.
¿Cuánto tiempo permanecerá en su cargo este coordinador?
No lo sabemos, Emiliano, porque es una figura que está para ser reglamentada. O sea, que no, ese tema no lo sabemos.
¿Cómo se lo nombra?
Seguramente va a ser nombrado por el presidente de la República. Eso va a ser todo materia de reglamentación.
Pero, por ejemplo, ¿puede llegar a haber un concurso para proveer ese cargo entre funcionarios que ya están desempeñando?
Podría ser, pero en principio no es un cargo, no se olvide que no es un cargo de carrera.
Es un cargo de confianza.
Está establecido como un cargo de particular confianza, es un cargo de designación directa, ¿verdad?
¿Y cómo cesa en su cargo? ¿Quién y cómo dispone el cese?
Como los cargos de particular confianza, o sea, cesan cuando la persona que los nombró los cesa. Es un cargo de particular confianza que de los que están establecidos en la ley 15.809.
Doctor Alberto Brexia, bueno, hemos repasado los distintos cuestionamientos, las objeciones que desde la oposición se han escuchado, que han llevado a que algún dirigente del Partido Nacional, me refiero concretamente al diputado Javier García, manejara la posibilidad de un referéndum, de recolectar firmas para derogar en un referéndum la ley de creación de este coordinador departamental. ¿Cómo analiza el límite al que ha llegado entonces la resistencia?
A ver, yo no le voy a hacer el agravio al diputado García de plantearle que esa posibilidad me parece realmente una exageración. Está en su potestad de plantearlo, y obviamente que ese Instituto de Democracia Directa existe y puede ser utilizado por todos aquellos ciudadanos que pretendan hacerlo. Sinceramente me parece que estamos exorbitando lo que es esta figura que se crea por la ley de presupuesto o que se plantea crear por la ley de presupuesto. A los efectos de entender o de intentar aportar al entendimiento de lo que significan la materia nacional y la materia departamental, yo agregaría, Emiliano, a partir de lo que dice la propia Suprema Corte de Justicia en una sentencia del año 89, establece lo siguiente: nuestro ordenamiento constitucional no ha precisado cuál es la materia propia del gobierno y la administración de los departamentos, o reservada en exclusividad a las autoridades departamentales. La ley, más que la Constitución, determina la materia municipal, y esta no tiene un perfil rígido, sino evolutivo, que atiende a las variantes de la organización política, social y económica del país. La competencia departamental en nuestro régimen constitucional está limitada a la regulación de asuntos que tengan un concreto y preciso interés para esa particular región. Esto que yo leo es porque lo que he escuchado fundamentalmente por parte de los legisladores de la oposición, y creo que está en la base del planteamiento del diputado García, es que esta figura del coordinador lesionaría las autonomías departamentales. Y creo que es bueno, para dejarlo absolutamente claro, establecer que este tema de las autonomías departamentales no significa la autarquía del departamento. Esto ha sido reiteradamente estudiado. Yo le vuelvo a plantear que no nos manejemos en esto con la base, que exhorto a los actores políticos, yo no puedo imponerle nada a nadie, que exhorto a los actores políticos a que no se manejen con preconceptos. Esto es un tema que perfectamente las políticas nacionales pueden coexistir con la materia departamental. Esto no va a lesionar la autonomía departamental. Los intendentes van a seguir teniendo la tremenda importancia que tienen sus departamentos. De lo que se trata acá es de hacer más eficientes y eficaces las políticas nacionales.
Pero teniendo en cuenta la sensibilidad que por lo visto existe, sí, en torno a una iniciativa, sí, como esta, sí, tanto en el interior, en los gobiernos departamentales, varios de cuyos jefes han reaccionado, teniendo en cuenta las reacciones que se han producido en el Partido Nacional, incluso en el Partido Colorado, ¿cómo van a manejar la discusión de esta posibilidad? Porque da la impresión de que si sale algo de esto tiene que estar rodeado de un consenso muy amplio, ¿no? Que no puede salir a prepo, ¿verdad? Instituto como este.
Yo creo que el presidente Mujica ha dado sobradas muestras de su capacidad de diálogo y de articulación. Por eso entiendo de alguna manera el sentimiento de cierta tristeza que lo invadió cuando él manifestó, estamos cobrando al grito, estamos reaccionando sin que yo haya planteado la idea y sin que hayamos podido discutirla suficientemente. Entonces, confiemos nuevamente en la capacidad de diálogo del presidente Mujica, que yo creo que ha sido una de las características más salientes de estos primeros 6 meses de gobierno. O sea, su absoluta capacidad de articular no solamente en lo interno, sino en lo internacional. Entonces, no nos vamos a llevar por delante a nadie. Estamos planteando una idea que entendemos que es una idea que va a ser eficiente y eficaz las políticas nacionales, pero también las políticas departamentales. Entonces veamos cómo esta idea se va plasmando, discutámosla, está planteada para que se discuta, por algo está planteada en una ley, y entonces veamos después en definitiva en qué concluye, ¿verdad?
Doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, porque ahora la información es más completa en torno a esta iniciativa. Y el debate puede continuar, porque sin duda...
Seguramente. Yo les agradezco a ustedes fundamentalmente por la oportunidad esta de aclarar algunos conceptos, o de intentar aclarar algunos conceptos. Esperemos que lo haya logrado.